Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
Buenos días, bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día martes 14 de julio. Les contamos que hasta ahora tenemos en Santiago 10 grados de temperatura, cielo nublado sobre la capital. Se espera una máxima de tan solo 17 grados para este día martes, ya alejándonos de lo ocurrido ayer, donde llegamos a cerca de 25 grados y también avanzando hacia una semana donde se esperan distintas precipitaciones tanto en la zona centro-norte como también hacia el sur del país. Las autoridades están desplegadas en las últimas horas, también monitoreando lo que pueda ocurrir durante los próximos días con este sistema frontal que va a afectar a gran parte de nuestro país. Como es habitual, al inicio de las noticias, los invitamos a participar junto a nosotros a través de nuestras distintas plataformas, redes sociales, en X, arroba Agricultura FM, también en Facebook, en el fans page de Radio Agricultura, en Instagram, Radio Agricultura y, por supuesto, en nuestra página web, www.radioagricultura, donde podrá revisar todas las noticias y también la programación de la radio. A esta hora les contamos que tenemos, como lo mencionábamos, 10 grados de temperatura y vamos a revisar el dato práctico de esta jornada.
Buenos días, acá les traemos el dato práctico de esta jornada. Atención a todas las madres, porque si tienes 65 años o más y estás pensionada, puedes revisar si tienes acceso al bono por hijo, un beneficio del Estado que aumenta el monto de la pensión por cada hijo nacido, vivo o adoptado. Para acceder, las madres deben acreditar al menos 20 años de residencia en Chile desde los 20 años de edad, también haber vivido en el país 4 de los últimos 5 años y cumplir alguna de las condiciones previsionales establecidas, como estar afiliadas a una FP o recibir la PGU. El beneficio no se entrega en un solo pago, sino que se incorpora al monto de la pensión y genera rentabilidad desde el nacimiento del hijo. Además, en caso de adopción, puede corresponder tanto a la madre biológica como a la madre adoptiva. Un aspecto importante también es que si la beneficiaria pierde la PGU o la pensión de sobrevivencia, podrá seguir recibiendo el bono por hijo. En cambio, quienes reciben el aporte previsional solidario de vejez podrían ver modificado ese beneficio, ya que el bono aumenta el monto de la pensión. Quienes crean cumplir con los requisitos pueden revisar su situación y realizar la solicitud a través de Chile Atiende o en las oficinas del Instituto de Previsión Social.
6 de la mañana con 2 minutos. Revisamos los titulares de esta jornada. Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto de reconstrucción y ahora la iniciativa deberá ser votada en la sala de la Cámara Alta. Fue aprobada la propuesta de invariabilidad tributaria del PPD y el impuesto corporativo se mantuvo en un 23%. Idea de rebajar el impuesto específico a los combustibles se recibe un portazo. Ministro de Hacienda Jorge Quirós aseguró que esa posibilidad no está sobre la mesa. Alerta temprana preventiva por tren de sistemas frontales. Las precipitaciones afectarán desde la región de Los Ríos hasta Coquimbo. El fin de semana podrían caer en Santiago entre 50 y 80 milímetros de agua. Nevaría en sectores cordilleranos. Presidente José Antonio Kast decidió suspender su gira por la región de Tarapacá ante la llegada de las precipitaciones. El mandatario permanecerá encabezando la coordinación del gobierno frente a eventuales emergencias. El oficialismo y la oposición se enfrentan tras ofensiva de las exministras Camila Vallejo y Janet Jara por la ley de 40 horas. Desde el Partido Republicano acusaron una campaña del terror. Las exautoridades alertaron sobre retrocesos. Amplían hasta el día miércoles la detención del cabo de la Armada imputado tras el atropello múltiple en la feria de Viña del Mar. El hecho dejó 6 fallecidos. Los cuerpos de las víctimas comenzaron ya a ser entregados. Hijo de Héctor Yaitul y otros 4 comuneros mapuche fueron condenados a 15 años de cárcel tras una serie de ataques en la región de la Araucanía. Entre los delitos acreditados está incendio, secuestro y hurto. Vuelve a subir la tensión en Medio Oriente. Estados Unidos usó por primera vez drones marítimos no tripulados para atacar centro de submarinos iraní. El petróleo nuevamente se dispara tras la reanudación del bloqueo naval. Y en el deporte, Francia de Kylian Mbappé y el España de Lamine Yamal animan esta tarde la primera semifinal del Mundial de Norteamérica. Mañana, la actual campeón del torneo, Argentina, se enfrentará a Inglaterra. Trasandinos y británicos ya calientan la previa.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:06 a.m. y les contamos que el gremio de pescadores industriales del Biobío, que agrupa a distintas empresas del rubro, dio a conocer su último reporte de sostenibilidad correspondiente al año 2024-2025. Esto bajo los pilares de sostenibilidad de los océanos y recursos pesqueros junto al compromiso medioambiental en los distintos procesos productivos. El tema que abordamos en la entrevista de Noticias en Agricultura.
Continuamos en Noticias en Agricultura. Bajo los pilares sostenibilidad de los océanos y los recursos pesqueros, compromisos medioambientales en los procesos productivos y valor compartido con las comunidades locales, el gremio de pescadores industriales del Biobío, que agrupa a distintas empresas, dio a conocer su último reporte de sostenibilidad 2024-2025. Hablemos sobre este tema, para eso ya tenemos en línea a Montserrat Llamet, gerente de sustentabilidad de pescadores industriales del Biobío, para profundizar sobre estos temas. Muy buenos días, Montserrat, y gracias por atender este llamado de Radio Agricultura.
Muy buenos días y muchas gracias a ustedes por la invitación.
Montserrat, cuéntenos, ¿cuáles son los elementos centrales, los que definen la actualidad del sector y que están plasmados también en este reporte que se conoció hace poco?
Sí, bueno, tú muy bien lo dijiste, ¿cierto? Este reporte de sostenibilidad se enfoca en nuestros tres pilares de la estrategia de sostenibilidad del gremio, que es la sostenibilidad de los océanos y los recursos pesqueros, el compromiso medioambiental de los procesos productivos y el valor compartido con nuestras comunidades locales. Y en ese sentido, este último reporte evidencia que durante este último periodo, el 2024-2025, nuestra industria de alimentos se ha consolidado también como la principal productora de proteínas marinas del país, siendo además una industria con una mirada sostenible en el mediano y largo plazo.
Según Subpesca, un 63% de los recursos que ustedes capturan o procesan están en estado sano. ¿Qué tipo de herramientas y coordinaciones generan para resguardar la sustentabilidad de las especies y qué desafíos también existen para el otro 37% restante?
Sí, en ese sentido es muy importante destacar que la pesquería del jurel y la pesquería de crustáceos y también este año de la merluza común están certificadas bajo el importante estándar internacional en sustentabilidad de la Marine Stewardship Council, el MSC, que de cierta manera, cierto, refleja el trabajo que ha hecho la industria en materia de sustentabilidad en la última década. Este estándar tiene tres principios claves, que en el fondo es que contamos con poblaciones sostenibles, es decir, que estos recursos están sanos, ¿cierto? Que además se minimiza el impacto sobre el medio ambiente marino y también que hay una gestión pesquera eficaz. Y eso, lógicamente, nos llena de orgullo, ¿cierto?, de poder decir que el 100% de los recursos objetivos de la pesca industrial están certificados bajo este estándar. De todas maneras, hay desafíos, como por ejemplo, en la merluza común está, cierto, sujeta a pesca ilegal y eso es algo que debemos seguir trabajando y promoviendo, que el Estado de Chile tome, cierto, medidas para proteger los recursos de nuestro país, digamos. A pesar de eso, que la merluza esté certificada bajo este importante estándar, la merluza industrial solamente implica, cierto, que se ha hecho un trabajo sostenido para poder promover la sustentabilidad del recurso a pesar de los fuertes impactos que tiene por pesca ilegal en esta y en otras regiones.
En general son buenas cifras, son buenos números.
Sí, sin duda son números que nos llenan de orgullo y que reflejan, cierto, el trabajo que hemos realizado como la industria durante la última década por promover la sustentabilidad de los recursos pesqueros y por trabajar, cierto, conscientes del impacto también de reducir el impacto sobre el medio ambiente marino.
Pasando a temas de economía circular, ustedes han reciclado más de 100 toneladas de redes de pesca y valorizan sobre el 96% de los residuos orgánicos. Montserrat, si nos puedes contar cómo pasaron de ver estos residuos como un costo a verlos como un recurso y transformarlos.
Sí, los residuos siempre tienen que ser, cierto, considerados como una oportunidad y finalmente son también materia prima, principalmente los residuos orgánicos de pesca. Y en ese sentido, la industria, cierto, en los últimos años ha permanentemente valorizado los residuos que se generan en plantas de consumo humano, como son los congelados y conserva, para reutilizarlos, cierto, para la elaboración de harina y aceite de pescado, que son también, cierto, alimentos, cierto, para los salmones, por ejemplo, que finalmente también son parte de la cadena de valor alimenticia. Por lo tanto, para nosotros es fundamental que todos los residuos orgánicos de pesca se utilicen en las plantas de harina de aceite de pescado. Y así también hemos tomado otros desafíos como la valorización de los residuos plásticos que se generan en las plantas de proceso, más del 67% de los residuos, cierto, que se generan, no peligrosos, generados en las plantas de proceso, también se están valorizando, lo que habla, cierto, finalmente del compromiso que ha tomado la industria con esta materia. Finalmente la economía circular ha sido un eje central de nuestra actividad en los últimos años y esos retos y en cifras concretas que se muestran en este reporte.
El reporte también menciona convenios con caletas y agrupaciones de pescadores artesanales de San Vicente de Talcahuano y Los Rojas, sí, en Coronel. Uno, desde afuera, ve siempre que existe como una relación tensa entre ambos sectores. ¿Cómo describirían hoy la relación entre la pesca industrial y la artesanal? ¿Y por qué es tan importante esta colaboración entre ambos?
Sí, siempre hay que entender que la relación entre la pesca industrial y la pesca artesanal es colaborativa. Los proveedores, o sea, la pesca artesanal es parte también de la cadena de valor de la industria. Ellos nos proveen de materia prima. Y, por ejemplo, en recursos claves como la sardina común y anchoveta, todos los recursos que captura la pesca artesanal son entregados en plantas de proceso de la industria. Por lo tanto, sin duda que existe una relación colaborativa de largo plazo y que va a seguir existiendo en el tiempo. Y en ese sentido, también como industria hemos tomado el desafío, cierto, de trabajar junto con ellos en los desafíos ambientales que ellos tienen, como por ejemplo la gestión de residuos. Y es por eso también que hemos trabajado con Caleta Los Rojas, con Caleta San Vicente, cierto, en Talcahuano, para promover buenas prácticas ambientales y de gestión de residuos, entendiendo también que tenemos que promover junto con ellos y atendiendo también a sus realidades, proyectos que nos permitan, cierto, disminuir el impacto del sector pesquero en su conjunto sobre el medio ambiente. Y la verdad es que este tipo de proyectos siempre han sido muy bien recibidos por la pesca artesanal, con la mejor de las voluntades, cierto, para poder trabajar y promover una actividad cada vez más sustentable. Y yo creo que finalmente, si ambos sectores, pesquero industrial y pesquero artesanal, miramos, cierto, un mismo sector que quiere ser sustentable, podemos trabajar de manera perfectamente colaborativa, entendiendo nuestras diferencias, pero sí avanzando, cierto, hacia un sector en conjunto más sustentable.
¿Y cómo funciona el tema de la gestión de olores? Ha sido uno de los temas más sensibles con las comunidades vecinas. ¿Nos pueden detallar este camino y qué aprendizaje les ha dejado este proceso, pensando en que recientemente entró en vigencia una norma que rige al sector pesquero?
Sí. La gestión de olores ha sido uno de los desafíos permanentes de la industria pesquera en los últimos años. Tú bien lo dices, es uno de los temas, cierto, más sensibles también para nuestras comunidades vecinas. Y en los últimos años nos hemos hecho cargo de manera permanente también de este desafío. Nuestras empresas socias cuentan todas con sistemas de abatimiento para mitigar las emisiones de olor que se generan en los procesos productivos de harina y aceite de pescado. Y además contamos como gremio con protocolos de buenas prácticas operacionales que permiten, cierto, disminuir los posibles impactos de la industria en esta materia. Lógicamente, para nosotros la norma de emisión de olores es una muy buena noticia porque plasma un estándar también para toda la industria. Nuestras empresas socias han hecho esfuerzos importantes en los últimos años, pero también hay otras empresas en la zona que es importante que puedan tomar iniciativas y en el fondo proyectos que permitan reducir sus emisiones odorantes. Por lo tanto, acá para que finalmente disminuya el olor en una comunidad son todas las empresas las que tienen que hacer el esfuerzo. No basta con que una o dos hagan el esfuerzo, sino que tienen que realizarlo todos. Y en ese sentido la norma pone un estándar que permite, cierto, que finalmente toda la industria avance hacia una gestión de olores comprometida también con el medio ambiente y con las comunidades vecinas. Así que la verdad es que para nosotros esta es una muy buena noticia. Nosotros como gremio hemos promovido, ¿cierto?, contar con una norma desde que el Ministerio de Medio Ambiente comenzó a trabajar en esto. Fuimos parte de la conversación e impulsamos que esto avanzara para que finalmente este año, ¿cierto?, esta norma entrara efectivamente en vigencia.
Quiero que hablemos también de la importancia del consumo de alimentos del mar, de la denominada seguridad alimentaria, y cómo aporta la pesca industrial del biobío a esta.
Sí, mira, la pesca industrial del biobío contribuye de manera muy importante al desarrollo de la seguridad alimentaria. En ese sentido hay cifras muy importantes de destacar. Por ejemplo, en 2025 todas las capturas, cierto, de nuestras empresas socias asociadas al Curel, el 85% fueron destinadas al consumo humano directo, y por otro lado el 100% de las capturas de merluza común y de crustáceos fueron también destinadas a la elaboración de alimentos para el consumo humano directo, con valor agregado para Chile y también para el mundo. Por lo tanto, lógicamente podemos de cierta manera destacar que en los últimos años la industria pesquera se ha posicionado como una industria de alimentos con vocación alimentaria, y que en el fondo busca promover de manera permanente los beneficios nutricionales también de estos, del jurel, de la merluza, de los crustáceos, etcétera. En ese sentido también hay otras iniciativas que es importante destacar, como el Banco de Alimentos del Mar. Este es un proyecto solidario que entrega raciones semanales de jurel en conserva y filetes de merluza común a hogares de adultos mayores, y en 2025 apoyó a más de 30 instituciones del Biobío, entregando mensualmente más de 2.000 kilos de pescado, que son muy importantes, cierto, para estas instituciones. Así que la verdad es que queremos lógicamente seguir trabajando en este tipo de proyectos que aportan a nuestra región y a las comunidades en las que estamos presentes.
Montserrat Llamet, gerente de sustentabilidad de pescadores industriales del Biobío, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Que tengan muy buenos días.
Muchas gracias a ti, que estés muy bien.
6 de la mañana con 16 minutos, y les contamos que investigan en Machalí un portonazo frustrado que afectó a un funcionario activo de Carabineros. Existe preocupación en la región de O'Higgins por los hechos delictivos, nos informa Emilio Araya.
Durante esta noche, un funcionario de la Tercera Comisaría de Carabineros de Rancagua Oriente y vistiendo de civil junto a un familiar, entraba a su vehículo en su domicilio ubicado en el sector Alto Lo Castillo de la comuna de Machalí, donde fue abordado por 5 sujetos que a rostro descubierto y portando armas de fuego intentaron arrebatarle el móvil, no pudiendo debido a que los vecinos activaron rápidamente las alarmas comunitarias de tan solo 216 viviendas del sector, provocando ante la alerta el escape de los sujetos, siendo detenidos a la salida sur de la capital regional. Así lo adujo Diego Quesada, capitán de los servicios de la Tercera Comisaría de Carabineros, Rancagua Oriente.
En momentos que ingresaba al vehículo particular en compañía de un familiar, en el sector de Alto Lo Castillo, la comuna de Machalí, fueron abordados por 3 sujetos, quienes descendieron de un vehículo menor, quienes intentaron además sustraerles el móvil mediante la intimidación, haciendo uso de armas de fuego, sujetos que no logran su cometido debido a que vecinos se percatan y cooperan en este caso, ¿no es cierto?, a que el hecho en sí no se concretara. Posteriormente de esto, los individuos se dan a la fuga, el funcionario efectúa el llamado al nivel 133, donde Carabineros logra dar con el móvil, posteriormente un seguimiento, logrando la detención de 5 ocupantes, quienes habrían participado directamente del hecho. Al momento no se registran carabineros lesionados, producto de disparos o relacionados con el hecho en sí.
Y en este contexto, los 5 imputados mantienen un amplio prontuario policial, donde el Ministerio Público lo formalizó por el delito de robo frustrado, donde tras lo expuesto en la audiencia, el juzgado de garantía rancagüino decretó la medida cautelar de prisión preventiva para 4 de los 5 imputados, mientras que el otro imputado restante quedó con arresto domiciliario total. Finalmente, las diligencias investigativas del caso estarán a cargo por 120 días del Laboratorio de Criminalística de Carabineros y el OS9 a fin de esclarecer lo ocurrido.
6 de la mañana con 20 minutos. Vamos a realizar nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más noticias acá en Radio Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.css.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
La gestión eficiente del agua se consolida como uno de los principales desafíos para la agricultura chilena, considerando que el sector utiliza entre el 72% y el 77% del agua dulce del país y sostiene más de 900.000 hectáreas bajo riego. Frente a este escenario, especialistas destacan que la incorporación de tecnologías de riego tecnificado permite distribuir el agua de manera mucho más precisa según las necesidades de cada cultivo, reduciendo costos operacionales y mejorando la estabilidad productiva frente al cambio climático. Además, el uso de herramientas como sensores, automatización y monitoreo facilita una mejor planificación del recurso hídrico, aumentando la eficiencia y contribuyendo a una agricultura más sostenible y competitiva. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno. Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 23 minutos y les contamos que hasta 100 milímetros de lluvia podrían caer en la región de Valparaíso debido al ingreso de un tren de sistemas frontales. Las autoridades ya preparan el monitoreo de la zona y nos informa de todo esto Carlos Tapia.
Buenos días. Hasta 100 milímetros de agua podrían caer durante esta semana producto de la llegada de una serie de sistemas frontales que afectarán la región de Valparaíso. Además, esto traería nieve para la alta cordillera. El fenómeno comenzaría a contar de la noche de este jueves y se extendería al menos hasta el día sábado. El jefe del Servicio Meteorológico de la Armada, capitán de navío Gonzalo Espinosa, dio cuenta de lo que sucederá en la zona.
El día miércoles comenzaremos a ver las primeras nubes para hacia el día jueves en la noche acá en la región de Valparaíso ya comenzar a tener precipitaciones. Precipitaciones que por el momento se vislumbran de bastante intensidad, probablemente como evento total superemos los 100 milímetros. Esto significa precipitaciones ya a contar del día jueves, la tarde-noche, el viernes prácticamente todo el día y el día sábado ya en disminución. Eso significa que en tres días podemos totalizar aquí en el borde costero, como te señalaba, hasta unos 100 milímetros, lo que es una precipitación ya que corresponde a un sistema frontal de los de invierno, no como las precipitaciones que hemos tenido anteriormente. Y también se va a dar esto con viento norte de unos 30 a 40 nudos, lo que son 70 a 80 kilómetros por hora.
Así mismo el meteorólogo indicó que el país ya comenzó a sufrir los efectos del denominado fenómeno del Niño, el que traerá una mayor cantidad de lluvias.
La atmósfera tarda un poco en acoplarse a la temperatura superficial de agua mar. Es como hacer un símil cuando tú pones la tetera en la cocina, ¿cierto?, a calentarse. Primero se calienta el fuego, ¿cierto? Y después de un rato comienza a calentarse el agua. Es lo mismo que pasa aquí. Primero se calienta el mar ya se calentó, y en estos momentos ya vamos a presenciar los primeros síntomas o signos de la presencia del Niño con estos sistemas frontales asociados a ríos atmosféricos que ya comienzan a llegar hasta nuestra zona. Lo vimos anteriormente, esta semana recién pasada, en la zona sur, y bueno, ya tenemos un sistema frontal que va a alcanzar hasta la región de Coquimbo, como te señalaba, y ya se muestran entonces los efectos del fenómeno del Niño presentes aquí en nuestra región.
Por este motivo, SENAPRED decretó alerta temprana preventiva por evento meteorológico en la región de Valparaíso, enfatizando en los fuertes vientos que se registrarán en la zona. Esto fue ratificado por el director regional de SENAPRED, Cristian Cardemil.
Producto de estos antecedentes, la Dirección Regional de SENAPRED ha declarado alerta temprana preventiva por evento meteorológico. Las manifestaciones de este sistema frontal en Juan Fernández serán precipitaciones y vientos, pudiendo alcanzar los 40 milímetros durante el día martes y la misma cantidad durante el día miércoles. Asimismo, se esperan que las rachas de viento puedan alcanzar incluso los 60 kilómetros por hora. Para el continente, experimentaremos vientos del orden de los 50 kilómetros por hora con rachas hasta 70 a contar desde este día miércoles, pudiendo experimentar precipitaciones a contar de la madrugada del día jueves. Los montos de precipitaciones alcanzan del orden de los 40 o 45 milímetros tanto el día jueves como el día viernes. En cordillera, estas precipitaciones se manifestarán a través de nieve, lo cual podría acumular del orden de los 45 centímetros diarios.
En tanto, algunas comunas de la región ya comenzaron a realizar labores de preparación para evitar que las lluvias generen emergencias de consideración. Es el caso de las comunas de Limache, quienes realizaron labores de limpieza en los sectores de Esteros, Limachito, Verdejo Sur, El Pangal y San Alfonso. Se espera que en estos días las comunas de la región comiencen a movilizar sus unidades de emergencia ante sistemas frontales que podrían generar importantes problemas en las calles y también en algunas viviendas. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
6 de la mañana con 27 minutos y nos vamos más al sur porque el hijo de Héctor Yaitul y otros 4 comuneros mapuche fueron condenados a 15 años de cárcel tras una serie de ataques en la región de la Araucanía, nos informa Cristian Cárez.
Luego que el Tribunal de Temuco los declarara culpables de una serie de delitos, un grupo de 5 sujetos conocieron la jornada de ayer la pena que deberán cumplir. Se trata de individuos asociados a la coordinadora Arauco Mayeco, entre ellos Pelentaro Yaitul Pessoa, hijo del líder de la CAM, acusado que junto a otros sujetos participaron de un verdadero tour delictual en octubre de 2022. Según lo precisado en el fallo de la justicia, los condenados protagonizaron hechos violentos ligados a violencia rural, entre los que incluyen ataques incendiarios en 2 comunas de la Araucanía. El fiscal César Chivar, jefe del Sistema de Análisis Criminal de la región, precisó las penas que deberán cumplir los imputados.
Se comunicó la cantidad de la condena impuesta a cada uno de los imputados. En concreto, respecto de los 5 imputados, se impuso una condena de más de 14 años de privación de libertad. Y respecto de los coimputados, señor Pelentaro Yaitul y de Juan Carlos Mardones, se establecieron penas de más de 16 años de presidio efectivo.
El Tribunal de Temuco dio por acreditados los hechos que iniciaron la acusación en contra de los ahora condenados por los delitos de secuestro, incendio reiterado, porte de armas y municiones, entre otros. El persecutor Chivar precisó parte de los hechos cometidos por los cinco sujetos.
Se les imputó el delito de incendio reiterado, atacaron a dos facciones o faenas forestales en distintas comunas, resultaron quemadas distintos vehículos y en algunos casos un campamento, en uno de estos casos un campamento forestal. Además se les fue condenado por el delito de secuestro respecto del conductor de una de las camionetas.
Si bien desde el Ministerio Público quedaron conforme con las penas establecidas por el tribunal, el fiscal Chivar confirmó que analizarán el fallo con la finalidad de conocer los argumentos que llevaron a los jueces a recalificar dos delitos de su acusación original.
6 de la mañana, 30 minutos. Revisamos los titulares de esta jornada. Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto de reconstrucción y ahora la iniciativa deberá ser votada en la sala de la Cámara Alta. Fue aprobada la propuesta de invariabilidad tributaria del PPD y el impuesto corporativo se mantuvo en un 23%. Idea de rebajar el impuesto específico a los combustibles se recibe un portazo. Ministro de Hacienda Jorge Quirós aseguró que esa posibilidad no está sobre la mesa. Alerta temprana preventiva por tren de sistemas frontales. Las precipitaciones afectarán desde la región de Los Ríos hasta Coquimbo. El fin de semana podrían caer en Santiago entre 50 y 80 milímetros de agua y nevaría en sectores cordilleranos. Presidente José Antonio Kast decidió suspender su gira por la región de Tarapacá ante la llegada de las precipitaciones. El mandatario permanecerá encabezando la coordinación del gobierno frente a eventuales emergencias. El oficialismo y la oposición se enfrentan tras ofensiva de las exministras Camila Vallejo y Janet Jara por la ley de 40 horas. Desde el Partido Republicano acusaron una campaña del terror. Las exautoridades alertaron sobre retrocesos. Amplían hasta el miércoles la detención del cabo de la Armada imputado tras el atropello múltiple en Feria de Viña del Mar. El hecho dejó 6 fallecidos. Los cuerpos de las víctimas comenzaron a ser entregados. Hijo de Héctor Yaitul y otros 4 comuneros mapuche fueron condenados a 15 años de cárcel tras una serie de ataques en la región de la Araucanía. Entre los delitos acreditados está incendio, secuestro y hurto. Vuelve a subir la tensión en Medio Oriente. Estados Unidos usó por primera vez drones marítimos no tripulados para atacar centro de submarinos iraní. El petróleo nuevamente se dispara tras la reanudación del bloqueo naval. Y en el deporte, Francia de Kylian Mbappé y España de Lamine Yamal animan esta tarde la primera semifinal del Mundial de Norteamérica. Mañana, el actual campeón del torneo, Argentina, se enfrenta a Inglaterra. Trasandinos y británicos ya calientan la previa de este duelo.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 934 pesos con 70 centavos. El euro tiene un valor de 1061 pesos con 58 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 10 centavos. La libra en la bolsa de metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 76 dólares con un centavo el barril. El WTI se transa en 78 dólares con 35 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
Seis de la mañana, 33 minutos, y les contamos que el gobierno anunció que esta semana va a presentar un proyecto de ley para modificar el cálculo de la jornada laboral de 42 horas semanales. Se dijo que acá no va a haber un aumento a 52 horas de trabajo, como plantearon exautoridades del gobierno del exmandatario Gabriel Boric. Felipe Sobarzo con todos los detalles de esta información.
Parecía que era un tema zanjado, pero vuelve a generar debate la ley de reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, y es que el gobierno anunció que en los próximos días va a presentar un proyecto para cambiar el método de cálculo de la jornada laboral en Chile. La idea acá es aportar mayor flexibilidad y descartan que se busque establecer una jornada semanal fija de 52 horas, algo que plantearon las exministras del gobierno de Gabriel Boric, Camila Vallejo Janet Jara, quienes mediante un reel en redes sociales criticaron una de las propuestas de la mesa de reactivación laboral, advirtiendo que esto podría aumentar la cantidad de horas que se trabajan a la semana.
¿Te imaginas trabajar 52 horas en una semana? Porque eso es exactamente lo que algunos quieren permitir. Y sí, hace poco nos decían que las 40 horas eran un avance para Chile.
Las 40 horas están en peligro. ¿Por qué? Porque ahora quieren cambiar la forma de distribuir la jornada para que existan muchas semanas de hasta 52 horas semanales. Es decir, vamos a pasar de semanas de 40 horas a semanas de 52.
Desde partidos de oposición manifestaron su rechazo a la iniciativa y cuestionaron el diagnóstico del Ejecutivo, algo que salió a explicar el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien aseguró que lo que se hace es ampliar el ciclo de cálculo, pero manteniendo la jornada. En la actualidad, la legislación permite calcular el promedio de la jornada dentro de un ciclo de 4 semanas y con esto se busca cambiar cómo se promedia o calculan las 40 horas. La propuesta podría establecer un ciclo general de 15 y 16 semanas siguiendo referencias de países OCDE. La medida permitiría, por ejemplo, que una empresa aumente sus horas de operación durante periodos de alta demanda, como fiestas de fin de año, y se compense después con jornadas reducidas, parte de lo que está en el estatuto laboral para el sector turismo. El promedio de horas trabajadas tiene que ser de 42, que es en la etapa en la que está la normativa. Esto sea con cálculos de 16, 30 o 52 semanas, habla el ministro Rau.
Los últimos días hemos sido testigos de rumores indicando que aumentaríamos la jornada laboral. Quiero ser muy claro en esto, las 40 horas son las 40 horas y continuaremos con su implementación. De hecho, el 26 de abril pasado redujimos la jornada de 44 a 42 horas como está estipulado en la ley. Hechos, no palabras. Lo que propondremos en un proyecto de ley es un cambio en el ciclo de cálculo de los promedios semanales, no en la jornada. Hoy las 40 horas pueden promediarse en ciclos de hasta 4 semanas una vez en régimen. El proyecto propone ampliar ese ciclo para dar adaptabilidad a las empresas, especialmente en rubros estacionales como el turismo. Semanas más intensas en temporada alta compensadas con semanas menos intensas en temporada baja, como se hace en muchos países de la OCDE.
Sobre la posibilidad de trabajar hasta 52 horas en semanas determinadas, se dijo que esta opción ya existe al sumar horas ordinarias y extraordinarias, pero que después tienen que ser compensadas. En el marco de la presentación de los detalles del proyecto de ley de estatuto laboral para el sector turismo, que está relacionado, el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Guillermo Prieto, dijo que esta es una iniciativa esperada considerando las características del sector.
Por eso valoramos el ingreso del proyecto del Estatuto Laboral Especial del Turismo. Es una iniciativa largamente esperada que reconoce las particularidades de esta actividad que funciona en horarios y turnos distintos al resto de los trabajos normales. Por eso queremos que esto funcione y que el Congreso lo apruebe con urgencia.
Sobre la flexibilidad para calcular las horas trabajadas, el presidente de la multigremial nacional, Juan Pablo Suet, aseguró que esto podría ayudar a evitar despidos de personal.
Valoramos que el gobierno avance en entregar mayor flexibilidad para aplicar la reducción de jornada laboral. Esta es una medida especialmente relevante para el mundo de las pymes y sobre todo para sectores estacionales como son el turismo y la gastronomía, que hoy día están muy limitados por la normativa vigente. Permitir esta flexibilidad puede ayudar a evitar despidos y cuidar empleo entre 5.000 y 10.000 puestos de trabajo en rubros que hoy día están teniendo muchos problemas, sobre todo en el sector pyme, para poder aplicar la ley de 40 horas.
La ampliación del ciclo de cálculo sería parte de un paquete de medidas laborales que incluye el contrato por horas, cambios al proyecto de sala cuna y la indemnización por años de servicio a todo evento.
Ya está, un tema que sin duda va a seguir generando reacciones, esto relacionado entonces a las 40 horas y este nuevo sistema, fórmula de cálculo que busca implementar el actual gobierno y que ya ha generado rechazo en las ex autoridades de la administración de Gabriel Boric. 6:39 de la mañana y vamos a saludar a quienes hacen posible esta primera edición de Noticias en Agricultura, porque en su versión 2026 el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Y también saludamos a Expo Autos con 49 años de trayectoria. Comprar o vender en Expo Autos es más fácil y rápido y seguro con su garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Nosotros vamos a nuestro segundo alto comercial y ya regresamos con más noticias.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
Ya estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura para contarles que vecinos del sector Ríos de Chile definieron el diseño para sus nuevas viviendas tras los incendios forestales que afectaron a la región del Biobío. Este proyecto tiene un costo cercano a los 112 millones de dólares y nos cuenta todo el detalle Marcelo Castro.
Los vecinos de Ríos de Chile en Lirquén escogieron en las últimas horas el diseño que tendrán las nuevas viviendas del sector tras los incendios forestales que afectaron a la zona durante el verano pasado. Fueron poco más de 600 habitantes quienes participaron de la elección que se realizó este domingo, en la cual participaron habitantes del lugar, a quienes se les presentó tres propuestas, siendo la tercera la que alcanzó mayor votación. Bajo este escenario, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, detalló el nuevo proyecto.
Barrio modelo, con diseños de sustentabilidad. Son 1.000 viviendas en total, distribuidas en 7 barrios, de las cuales 800 son departamentos y 200 son casas. Las casas están destinadas a nuestros adultos mayores, a personas con discapacidad que no pueden subir las escaleras, y tiene además, yo diría como novedad, un gran parque de mitigación que va a tener consistencia con lo que ha propuesto el gobernador Yacamán y nuestro premio nacional Sergio Beresville, una zona de lagunas de depositorio, como llueve mucho acá, para que podamos infiltrar una napa y de esa manera generamos una cortina húmeda que nos ayuda a proteger Ríos de Chile de futuros siniestros. Junto con eso está el anillo de protección que decía yo, donde no hay ningún tipo de vegetación.
Para los vecinos de Ríos de Chile, estas nuevas viviendas son una mejora para la calidad de vida de ellos. De acuerdo a Alexandra Acuña, presidenta de la Junta de Vecinos del lugar, el nuevo complejo habitacional es un cambio radical en su estilo de vida.
Por el tema de la calidad de materiales, por los metros cuadrados de las viviendas, por los entornos que teníamos como de área verde, creo que en esas cosas se fijaron. Ahora, la parte más técnica, nosotros no lo manejamos. peleamos tanto, pero hay vecinos que sí, y ahí hubo un tema ahí de que esto era mejor, lo otro era un poquito menos, pero los dos proyectos eran muy buenos, un 100% de cambio. Vivíamos en 36 metros cuadrados, sin áreas verdes, hacinados. Hoy en día vamos a tener una población de más de 1000 viviendas, donde le estábamos dar igual la oportunidad al allegado para que pueda tener su vivienda, entonces los va a cambiar la vida al 100%. Yo al menos lo personal sí estoy contento. No sé si mis vecinos puedo hablar por cada uno de ellos, pero sí los vi muy contentos ayer.
Con respecto a los plazos, el alcalde de Penco, Rodrigo Vera, indicó que la primera etapa debería estar lista en el año 2028.
La construcción es por etapa. Nosotros esperamos que la primera etapa esté entregada durante el año 2028, que consiste en las 500 departamentos. Se va cruzando con la segunda etapa porque hay dos loteos que están considerados. Inicialmente eran 720 antes del incendio, pero recordemos, por ejemplo, que las calles estructurales pasan de 11 a 17 metros, hay zonas de protección, hay una zona que es muy importante para recordar a las 20 víctimas. Por lo tanto, esta distribución nueva de los espacios y también de las nuevas tres vías que se proyectan de acceso a Ríos de Chile requiere que sea por etapa. Esperamos que la primera etapa sea durante el 2028 y así paulatinamente se vayan entregando sus etapas hasta llegar a las 1020 unidades que contempla el proyecto.
El nuevo Ríos de Chile tiene un costo de 114 millones de dólares, un cuarto de lo que debería recaudar el proyecto de reconstrucción nacional.
6 de la mañana con 45 minutos y Senapred declaró alerta temprana preventiva debido al ingreso de un tren de sistemas frontales y las precipitaciones van a afectar desde la región de Los Ríos hasta Coquimbo. El presidente José Antonio Kast incluso suspendió su gira por la región de Tarapacá para poder monitorear esta emergencia. Nos informa Carolina Tapia.
A sacar los paraguas y limpiar las canaletas. Esta semana llegará el sistema frontal más grande de los últimos años. 5 días de precipitaciones, fuertes vientos y hasta 200 milímetros de agua que podría encarar la capital son parte del pronóstico que mantiene en alerta a las autoridades y por el cual declararon emergencia preventiva desde Atacama a Los Ríos. Se trata de un evento poco habitual que, además de obligar a reforzar las medidas preventivas, podrían revertir el déficit hídrico que mantiene la zona central e incluso generar un superávit en algunos sectores. Desde la Dirección Meteorológica de Chile, detallaron que las lluvias serán desde el sur de la región de Atacama hasta el norte de Los Lagos, donde los vientos podrían alcanzar hasta los 60 kilómetros por hora. Más detalles los entregó el meteorólogo Elio Grufot.
Van a ser 5 días de precipitaciones y en total se espera que en la región metropolitana, en Los Valles, estén entre los 160 y los 200 milímetros de agua. Hacia la precordillera, cordillera, estos montos suben un poquito más y es un sistema poco normal. Este sistema frontal viene acompañado con viento de hasta 40 kilómetros por hora en general en la zona central y con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en los sectores costeros de la zona central y de hasta 50 kilómetros por hora en los valles de la zona central.
En concreto, las precipitaciones comenzarán desde la madrugada del miércoles hasta el sábado, volverán el domingo y podrían extenderse hasta el martes de la próxima semana. En ese contexto, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, precisó los horarios más intensos de las precipitaciones y fue enfática al llamar a la población a reforzar las medidas preventivas en los hogares y evitar exponerse innecesariamente durante el evento meteorológico.
Los periodos más intensos de precipitaciones se registrarían entre la madrugada del miércoles 15 de julio en la zona centro-sur y desde la noche del jueves 16 en la zona centro-norte y central. Esta información está en permanente proceso de actualización. Hoy es el momento de estar preparados. Solicitamos a las personas revisar sus viviendas, limpiar canaletas y desagües, eliminar ramas de árboles cercanos que pudiesen caer sobre las viviendas, mantener acequias y vías de evacuación de aguas lluvias libres de desechos y desperdicios y tener a mano sus mochilas de emergencia.
Asimismo, desde el organismo advirtieron que las lluvias podrían generar anegamientos, problemas en la red vial y eventuales interrupciones del suministro eléctrico. En esa línea, reiteraron el llamado a seguir las indicaciones de carabineros antes de desvío de tránsitos y emplazaron a las personas electrodependientes para que se enrolen en sus compañías eléctricas y puedan recibir atención prioritaria en caso de verse afectados. Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Germán Codina, aseguró que ya solicitaron reforzar las cuadrillas de las empresas distribuidoras para responder a posibles emergencias.
También hemos hecho un llamado a la autoridad fiscalizadora de las empresas eléctricas para que fortalezcan la dotación y puedan dar respuesta en caso de necesidad, por ejemplo, de podas. Todavía estamos a tiempo que aquellos lugares donde puedan existir riesgos, muchos árboles que pueden ser robustos, altos, pero estar también debilitadas sus raíces producto de la sequía, pueden sucumbir frente a estos vientos muy fuertes. Tienen que avisarlo ahora para que puedan concurrir los equipos municipales.
En cuanto al trabajo que están realizando desde los municipios, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, se refirió a los operativos desplegados alrededor del río Mapocho ante un eventual aumento del caudal, mientras que en Maipú, el edil Tomás Bodanovich destacó que continúan con la limpieza de canales, sumideros y la entrega de material para proteger las viviendas.
A realizar un operativo de retiro de rucos, pero en el sector del lecho del Mapocho, señalándole a la gente que está ahí dónde están los albergues, porque evidentemente uno de los riesgos para Santiago es el aumento del caudal del río. No creemos que el río se vaya a desbordar, pero va a haber un aumento de caudal, lo más probable, con una isoterma que va a estar más o menos alta.
Las principales labores consisten en limpieza de canales, limpieza de sumideros y poda preventiva de árboles en la comuna, además de entrega de material de apoyo como mangas plásticas y sacos de arena para los sectores más afectados.
Por su parte, el presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión por videollamada con los delegados presidenciales de todo el país para coordinar las medidas preventivas frente al sistema frontal y además suspendió la gira que realizaría al norte de Chile para, de esta forma, monitorear la emergencia desde la moneda. En ese sentido, reiteramos el llamado de las autoridades a la precaución, especialmente considerando el fin de semana largo, donde la recomendación es evitar viajes hacia sectores cordilleranos y mantenerse informados a través de los canales oficiales.
Ya está toda la información entonces de lo que va a ocurrir dentro de los próximos días con este sistema frontal, este tren de sistemas frontales que va a llegar desde la zona sur hasta la zona centro-norte de nuestro país. Hay varias actividades esta jornada, incluso el presidente José Antonio Kast va a estar desplegado durante este día en la capital monitoreando precisamente esta situación. Y nos cambiamos de tema, nos vamos a la política, porque en las últimas horas la Comisión de Hacienda del Senado despachó el proyecto de reconstrucción y ahora esta iniciativa deberá ser votada en la sala de la Cámara Alta. La idea de rebajar el impuesto específico a los combustibles se recibió un portazo por parte de La Moneda. Nos cuenta de todo esto Matías Guerrero.
Con la invariabilidad tributaria aprobada y la rebaja del impuesto corporativo al 23%, la mega reforma fue despachada por la Comisión de Hacienda a la sala del Senado, en una jornada donde se revisaron 365 indicaciones. La mayoría de los artículos fue aprobado solo con votos del oficialismo, es decir, por 3 votos a favor y 2 en contra. El fallido acuerdo entre el PPD y el gobierno finalmente fue incluido en el megaproyecto, dejando una invariabilidad tributaria escalonada, dependiendo de los montos de inversiones de las empresas, y también dejando el impuesto corporativo en un 23%. Sin embargo, los senadores del PPD, que negociaron con el gobierno, Ricardo Seris y Loreto Carvajal, adelantaron que rechazarán lo aprobado este lunes, luego de que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, no respetara el acuerdo tras intentar dejar en un 22% el impuesto a las empresas la semana pasada. Por su parte, el otro senador que era parte del acuerdo, Pedro Araya, puso a disposición su voto a favor de la invariabilidad tributaria siempre y cuando el gobierno le haga un gesto a la clase media incorporando una rebaja al impuesto de los combustibles.
Si efectivamente el gobierno dice va a haber una rebaja al impuesto específico a los combustibles, llegamos a un acuerdo y firmamos un protocolo, yo voto a favor de invariabilidad en la sala del Senado. Esta es una conversación a título absolutamente personal. La senadora Carvajal, así como el senador Celis, también están muy molestos con el gobierno por lo que hizo el ministro Quirós. La mega reforma está construida sobre rebajas tributarias que van a favorecer a las grandes empresa. Entonces llegó el momento también que esta reforma le haga este gesto a la clase media a través de la rebaja del impuesto específico a los combustibles.
Esta idea del senador Araya para contar con su voto fue descartada por el gobierno. A la salida de la comisión, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, además de valorar el avance de esta mega reforma, afirmó que modificar el impuesto a los combustibles nunca ha estado sobre la mesa y que la responsabilidad fiscal está por sobre cualquier acuerdo.
El tema de los impuestos a los combustibles nunca ha estado arriba de la mesa, no está arriba de la mesa, y es un tema muy serio fiscal que por lo menos desde este ministerio no lo hemos considerado tocar. Nunca hay que perderse con los objetivos de largo plazo. La responsabilidad fiscal está por sobre cualquier pequeño arreglo o que alguien quiera una cosa y quiera otra. El tema fiscal no es transable, nunca lo va a ser.
Consultado por la posibilidad de recomponer el acuerdo con los senadores del PPD tras el error de la semana pasada, Quirós aseguró que las conversaciones continúan y también le restó dramatismo a la polémica. Actitud de Quirós que levantó preocupación, por cierto, en el oficialismo y que provocó que el biministro Claudio Alvarado entrara a la cancha para reemplazarlo en las negociaciones con la oposición. Sin embargo, también hay quienes defienden el trabajo que ha realizado la cartera fiscal. El senador de la UDI, por ejemplo, y presidente de la Comisión de Hacienda, Javier Macaya, le restó importancia a las diferencias respaldando la labor de ambos ministros y también afirmó que la mega reforma debe aprobarse independiente de los votos que consiga.
El ministro Alvarado no ha estado en la discusión en particular, pero todos son importantes. Yo creo que los dimes y diretes de las diferencias que puedan existir, evidentemente hay estilos diferentes, hay especialidades diferentes, pero la persona que conoce de economía y tiene a mi juicio la receta para reactivar la economía de nuestro país, el ministro Quirós. Estilo más o menos prolijo, a mí lo que me importa es que la receta cumpla su objetivo. Acá se ha dicho mucho de que políticamente esta reforma, ojalá tuviese más votos, y yo evidentemente como senador me encantaría que tuviese más votos, pero la reforma no va a medir sus resultados por la cantidad de votos que obtenga.
Por parte de la oposición, en tanto, desde el sector existe un ánimo mayoritario para llevar la mega reforma al Tribunal Constitucional. Así lo expresó el senador del Frente Amplio y también integrante de la Comisión de Hacienda, Diego Ibáñez, precisando los artículos que vulneran la Constitución.
Nosotros hemos presentado una observación de inconstitucionalidad en dos artículos, en la invariabilidad tributaria y en la restitución de gastos a la resolución de calificación ambiental anuladas. Estamos preparando un requerimiento formal al Tribunal Constitucional, no como una cámara política, sino por argumentos jurídicos de fondo que vulneran el principio de igualdad ante la Constitución.
Mientras la oposición afina los últimos detalles de cara al requerimiento que van a presentar al Tribunal Constitucional, el Senado convocó hoy a una reunión de comités con el objetivo de que el megaproyecto se vote hoy martes. De no haber un acuerdo en esa instancia, se mantienen los plazos iniciales, es decir, que el plan de reconstrucción sea discutido en particular por la SANA mañana miércoles.
Ya, quedamos atentos entonces a la decisión que se toma por parte de los comités del Senado en torno a la votación en sala de este proyecto de mega reforma que ha sido impulsado por la administración del presidente José Antonio Kast. 6:55 nos despedimos, 9,1 grados de temperatura en Santiago, cielo nublado, se espera una máxima de 15 para esta jornada de día martes. Dejamos hasta acá las noticias, usted continúa en compañía de Radio Agricultura.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.